de Economía con dos interlocutores privilegiados. Nos acompaña ahora la patronal bancaria y a partir de las 9 la ministra de Economía, Nadia Calviño. Perfecto para saber exactamente el estado, la emoción, tomar el pulso exactamente a la situación de la economía en nuestro país. José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca, la AEB. Señor Roldán, muy buenos días.
Muy buenos días.
Iniciamos un año incierto en lo económico, si hacemos caso a la sensación con la que los inversores han estrenado 2019. Estamos ante una nueva fase, un nuevo ciclo económico con crecimientos de la economía quizá menos boyantes que los que estamos acostumbrados en los últimos tiempos.
Bueno, todo parece indicar que efectivamente a nivel internacional esa es la impresión que uno tiene. En Estados Unidos, no tanto por los datos como por la reacción de los mercados, las bolsas, el cierre del año pasado y lo que se llama la curva de tipos de interés. La curva de interés, la diferencia entre los tipos a corto plazo y a largo plazo en Estados Unidos ha desaparecido, y eso suele ser un indicador de desaceleraciones económicas. China, los datos de China no son buenos. India también se está complicando. Y es interesante, ¿eh? Hace 10 años no nos hubiera importado demasiado China o India, pero 10 años después de la última crisis que tuvimos en el 2008, China e India empiezan a ser importantes. China es la primera, la segunda economía del mundo, depende cómo se mida, ¿no? E India es un operador económico de primer nivel en estos momentos. Por tanto, todo ese entorno que se está complicando, datos económicos en Alemania que no son buenos, el propio Reino Unido también con el proceso de Brexit, en Francia el impacto económico probablemente de la crisis, ¿no?, relacionada con los chalecos amarillos, todo indica un poco que la economía se está ablandando. Pero también hay que entender que eso es parte del proceso natural de las economías de mercado. Después de procesos de recuperación, de expansión muy largos, pues viene, es lo que llamamos el ciclo de negocios, pues viene un periodo, digamos, de menor crecimiento económico, que en principio, si no nos complicamos la vida, ¿no?, y las cosas se mantienen, digamos, como deben estar, tampoco es algo dramático. No estamos pensando en algo como lo del 2008, que fue una crisis que ocurre en una vez cada 100 años. Esto es el ciclo de negocios normal. Estados Unidos, por ejemplo, pues ya en estos momentos es la segunda expansión económica más larga desde la Segunda Guerra Mundial. Lo lógico y lo normal es que en un momento determinado, pues esa desaceleración es parte del proceso natural de las economías de mercado.
Señor Roldán, los bancos han sufrido en 2018 la desconfianza de los inversores con fuertes caídas en bolsa. ¿Ese patrón se va a reproducir en este inicio de año?
Yo creo que la evolución, que es verdad que ha sido una evolución pues en cierta manera insatisfactoria, ¿no?, y que no se esperaba, ¿no?, porque en principio en 2018 había cierta recuperación de los beneficios todavía están por debajo de lo que necesitamos para retribuir a nuestros accionistas. En términos técnicos, el ROE no cubre el coste de capital, pero es verdad que el año 2018 no ha sido un buen año. Probablemente más que por las incertidumbres sobre la evolución económica, yo creo que ha impactado las expectativas sobre los tipos de interés. Si los tipos de interés permanecen bajos durante más tiempo, pues eso es bueno para nuestros clientes, pero los bancos, cuya materia prima es el dinero, si el dinero no tiene valor, pues es muy difícil lograr rentabilidades adecuadas. Y también yo creo que la incertidumbre de otro tipo, regulatorias, jurídicas. En otros países problemas relativos a temas de blanqueo de capitales que gracias a Dios en España no se han producido, ¿no? Es un entorno que sigue siendo complejo para las entidades y yo creo que es lo que refleja el mercado. Pero el mercado suele actualizar lo que viene, ¿no? Una vez que ya tienes todo descontado en el precio, lo que se tiene que esperar es que la evolución sea positiva a partir de ese momento, ¿no?
El gobierno estima que la economía va a crecer en el torno del 2,3%. Es verdad que los analistas coinciden que bueno, la media de los analistas plantea un 2,2%. ¿Le parece un crecimiento razonable, una estimación razonable?
Yo creo que es una estimación razonable, es un crecimiento razonable. Es un crecimiento mayor que los grandes países de la eurozona. España ha logrado crecer más que los grandes países de la eurozona y lo ha hecho creando mucho empleo, cosa que era necesaria dada la lacra del desempleo que generó la última crisis y además, muy importante, mejorando nuestro performance exportador. O sea, las exportaciones han ido muy bien en los últimos años y ese patrón de crecimiento intensivo en creación de empleo, ¿no?, e intensivo en exportaciones es lo que necesitamos para solucionar los dos problemas que tenemos, que son el elevado todavía nivel de paro y ese endeudamiento exterior de la economía española, que a mí personalmente tanto me preocupa.
Preocupa mucho la situación del Brexit, la necesidad de llegar a un pacto para que el Reino Unido abandone la Unión Europea, pero en el caso de que no haya, se está hablando mucho de planes de contingencia. Yo le quiero plantear, la economía española y el sistema financiero español específicamente está muy expuesto a las consecuencias de un Brexit duro, una salida de la Unión Europea sin acuerdo, un divorcio abrupto.
Nadie está a salvo del divorcio abrupto. Eso es lo que estamos intentando evitar, porque ese es el peor de los resultados posibles. Desde luego sería malo para Europa, pero sería muchísimo peor para el Reino Unido. Sobre eso no hay ninguna duda. Y yo, sinceramente, creo que llegado ese momento, alguna solución buscaría Europa junto con el Reino Unido para que eso no se produjera. O sea, yo mantengo la esperanza de que la estulticia tiene límites, ¿no? Y saber meterte en una situación de un Brexit duro, como decimos nosotros, un hard Brexit, ¿no? Sabiendo las consecuencias que esto puede tener, nadie lo va a hacer. Si podemos buscar otras alternativas, parar el reloj, como digo yo en inglés, kicking the can down the road, que es pegarle la patada a la lata y darle un poquito más de tiempo a la cosa, ¿no? Yo espero que al final ese escenario se evite. ¿Eso nos perjudica especialmente a la banca española? No, en el sentido que la banca española es una banca fundamentalmente una banca internacional, pero comercial, que financia la economía real, pymes, empresas, en todos los países donde está presente. No tenemos una banca que esté muy basada en banca de inversión, en la provisión de servicios financieros sofisticados, ¿no? En la medida en que ese hard Brexit impactaría mucho sobre la City, sobre Londres, como centro financiero, tendría un impacto considerable sobre aquellos que tienen más negocios relacionados con esto. Se están aprobando medidas de contingencia. La Comisión Europea está proponiendo unas, el Gobierno está estudiando otras, eso es lo que lo confirme la ministra, pero vamos, eso es conocido por todos, que intentarán minimizar ese daño si ese Brexit duro se produce, pero en cualquier caso lo mejor sería, desde luego, que no se produjera, sin ninguna duda. Y yo espero que no se produzca.
Señor Roldán, estamos hablando de nubarrones en este inicio de 2019. La inestabilidad política que vive España, tanto parlamentaria como referida a la crisis catalana, ¿de qué manera puede minar el crecimiento de nuestro país?
La incertidumbre siempre es mala, porque al final la incertidumbre a lo que lleva es a los agentes económicos a retrasar sus decisiones de inversión, incluso sus decisiones de consumo de bienes duraderos. Por tanto, en la medida en que tú te enfrentas a una incertidumbre, hay veces en lo que mejor que puedes hacer es esperar a que se disipe esa incertidumbre. Cuanto menor sea el nivel de incertidumbre, mejor para la evolución de la economía y mejor para la planificación de la inversión y del consumo en bienes duraderos o de la inversión en vivienda de los consumidores. Esto es un dato. Pero por otra parte también tenemos que entender, bueno, pues que la realidad es la que es. Al final, en un sistema proporcional como el español, realmente lo que tenemos que pensar es que ha sido muy raro que hayamos tenido un sistema, digamos, bipartidista durante tantos años. Realmente, cuando uno mira el entorno internacional, los países que tienen este tipo de sistemas son países en que la regla electoral es mayoritaria. En países con reglas proporcionales, aunque sea con la corrección de la ley DONT, lo normal es tener arcos parlamentarios más diversos. Yo lo digo, aprendamos a ser holandeses, daneses o suecos, que tienen el mismo sistema proporcional que nosotros, tienen arcos parlamentarios tremendamente complejos y, sin embargo, son capaces de ponerse de acuerdo y que el país, mejor o peor, con momentos de crisis política y sin momentos de crisis política, vaya funcionando. Hay que aprender a ser holandeses.
¿Qué efecto cree que puede tener sobre la economía y sobre el sistema financiero que no esté garantizada la aprobación del presupuesto?
Bueno, yo preferiría que fuera la ministra la que la contestara, ¿no? Yo lo que entiendo es que el presupuesto es más relevante desde el punto de vista del contenido de gasto, de la combinación de gastos que quieres tener en ese presupuesto, que de los objetivos de déficit que van a ser los que ya están aprobados con Europa. Lo que es muy importante para mantener esa credibilidad internacional que necesitamos es que se respeten los objetivos marcados, ¿no? Y que no haya la impresión de un deslizamiento sin control de esos objetivos. Luego, en la medida en que tú quieras tener una combinación distinta de gastos, es una cuestión más política que de mercados, ¿no?
El gobierno planea un impuesto a las transacciones financieras que todavía no tiene fecha para su aprobación, pero sí que se ha anunciado. ¿Qué efecto puede tener sobre los bancos españoles?
Vamos a ver, o sea, el impuesto sobre transacciones financieras, la reflexión que hay que hacer es que si se pone un impuesto de este tipo, tenemos que pensar que se tiene que poner a nivel internacional coordinado y probablemente para ciertas versiones de esos impuestos, para las versiones más maximalistas, tiene que ser incluso una coordinación global. ¿Por qué? Porque suele ser mala idea poner impuestos sobre bases imponibles movibles. Si al final tú pones un impuesto en España sobre las transacciones financieras de manera aislada, ¿no? Que no existe en otros países de nuestro entorno, lo que va a ocurrir es que esa base imponible, esa actividad de mercados, va a pasar de estar en España a estar en otros países europeos, especialmente cuando tenemos un mercado financiero único, ¿no? Entonces hay que tener siempre ese cuidado de este tipo de movimientos que no pongan en peligro la competitividad del sistema financiero español.
El presidente de la Bolsa Española cree que puede aumentar en un 66% el coste de operar aquí y que dinamita, como dice usted, un espacio europeo integrado. ¿Está de acuerdo con esta orientación, un 66%?
Es que la contratación bursátil, que es donde se está centrando las últimas versiones de este impuesto, es muy eficiente en España, ¿no? España, a pesar de, digamos, de algunas imágenes que tenemos, pues tiene pues contratación electrónica desde hace muchísimos años. Entonces, en la contratación electrónica el coste es muy pequeño. Entonces, ese coste de introducción de ese impuesto, que es un impuesto muy pequeño, como esos costes, digamos, de negociación son tan mínimos, impacta de sobremanera sobre esos costes de financiación. Es una realidad.
Hoy CaixaBank, señor Roldán, comienza a negociar un ERE. Yo le quiero preguntar, usted que tiene una visión panorámica del sector financiero español, ¿quedan más ajustes de personal en el sistema financiero en los bancos españoles?
Vamos a ver, lo que no se puede descartar. En España se ha hecho un proceso de ajuste de empleados y de oficinas muy importante. Estamos hablando de un 37% de oficinas, un 32% de empleados. Ese proceso se ha desacelerado en el último año, pero tampoco podemos descartar que ese proceso continúe. Tenemos la transformación digital. Cada vez más nuestros clientes operan con nosotros a través de canales digitales. Ello obliga a un tipo de inversión y a un tipo de contratación de personal distinta a la tradicional. Tenemos que hacer frente a esa revolución, y a la medida en que tengas que hacer frente a esa revolución tecnológica y digital, pues no se puede descartar. La impresión que tengo yo es que no solo se trata, digamos, de más o menos empleo, sino de un empleo probablemente distinto. Probablemente necesitamos un perfil más tecnológico en algunas áreas. Probablemente las sucursales no desaparecerán nunca, pero serán sucursales más grandes, con más capacidad de cerrar operaciones complejas, por tanto necesitarás personal mejor formado. En definitiva, como todos los sectores sometidos a transformación, tenemos que adaptarnos a una realidad, porque además esa realidad viene no solo de la transformación tecnológica, sino de que nuestros clientes, la demanda, quiere operar con nosotros de una manera distinta que en el pasado. Ahora, nuestro banco es nuestro teléfono inteligente. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos.
Nada tiene que ver el sistema financiero español antes de la crisis con el posterior. ¿Quedan más fusiones en el mercado bancario?
Ayer me hacían esa pregunta en Zaragoza, que por cierto, para frío el de Zaragoza ayer con el cierzo, eso sí que es algo tremendo. Y yo lo que digo es que no se puede descartar. En un entorno complejo de transformación, la escala sigue siendo un elemento para afrontar con mayores garantías el aumento de escala, el aumento de tamaño sigue siendo uno de los elementos para intentar afrontar con mayores garantías de éxito esas transformaciones que son imprescindibles. Si los gestores de entidades consideran, ¿no?, que ese tipo de fusiones pues les ayudan a capear mejor este periodo de transformación profunda al que tenemos que hacer frente, pues seguiremos viendo este tipo de operaciones. Hombre, lo que siempre digo es que en España, cuando uno compara la situación española con la situación europea, en España se ha corregido, digamos, ese cierto grado de sobrebancarización que teníamos de manera muy importante. Hemos pasado de 45 a 14, 13 entidades probablemente, ¿no? Mientras que otros países europeos tienen todavía todo por hacer, ¿no? Pero en cualquier caso, descartar no se puede descartar. Al final, si los gestores piensan que ese es un instrumento que les puede permitir mejorar no solo la rentabilidad, sino hacer frente a estos desafíos estructurales que tiene el sector de una mejor manera, pues vamos a seguir viendo este tipo de operaciones.
La decisión del gobierno de repercutir a la banca mediante Real Decreto el pago del impuesto de actos jurídicos documentados encarece las hipotecas. ¿Qué previsión tienen ustedes en la EB, en el sector bancario?
Vamos a ver, o sea, nosotros no sabemos lo que van a hacer los bancos, porque cada banco fija su política comercial en función de sus objetivos y de sus intereses. Y es verdad que al final ese impacto dependerá técnicamente de la elasticidad de las curvas de oferta y demanda. Lo siento, esto es microeconomía de primer curso, ¿no? Y desde un punto de vista práctico, pues de la fortaleza de la demanda y del grado de competencia en el sector, que sigue siendo muy importante, pero eso dependerá, digamos, de las políticas comerciales de cada entidad.
Usted ocupó el puesto de director general de regulación y de estabilidad financiera del Banco de España. Cuando escucha, por ejemplo, a Rodrigo Rato, que presidió una entidad que necesitó 22.000 millones de euros de dinero público para ser rescatada, y cuando le escucha descargar responsabilidades de la salida a bolsa en el gobierno y el Banco de España, señor Roldán, ¿qué le viene a la cabeza? ¿Qué piensa?
La verdad es que cuando uno ha estado en este tipo de puestos durante tantos años, tiene una visión de las cosas que quizá es muy personal y muy individual. Yo en general, en los temas, digamos, judiciales, prefiero mantener el respeto a estos procesos. Ya veremos al final el proceso cómo acaba y dónde acaba. pero fueron años muy muy complejos, ¿eh? Del año 2008 al año 2012 vimos cosas que nunca jamás pensamos que veríamos, y lo que tenemos que pensar, a mí siempre me gusta ser positivo y ser no pensar tanto en lo que ha pasado en el pasado, sino aprender de cara al futuro, ¿no? Y una de las cosas que vimos en esos momentos de crisis fue pues lo que llamamos un sudden stop, ¿no? Un parón de la financiación internacional a la economía española en su conjunto. España es un país que tiene un endeudamiento exterior muy importante, ¿eh? Es el de los países grandes del mundo, es el más alto. Necesitamos mantener la credibilidad de los mercados internacionales, porque ya vimos entre el 2008 y el 2012 que ese tipo de parones de financiación que pensábamos que solo se daban en países emergentes, en países en vías de desarrollo, se podían dar en plena eurozona y en plena Europa. Entonces aprendamos las lecciones, ¿no? Y seamos muy cuidadosos. Nosotros como país no nos podemos permitir algunas tonterías que estamos viendo en otros países, vamos a decirlo claramente.
¿Cuál es, señor Roldán?
Bueno, estoy pensando pues en la situación en países europeos, en particular una situación como la del Brexit o una situación como la italiana, no desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, ¿no? Nosotros tenemos que mantener esa confianza en los mercados, porque nuestro nivel de vida depende de que los mercados nos sigan financiando. El endeudamiento neto es un 80% del PIB, un 180% del PIB en términos brutos, y necesitamos seguir acudiendo a los mercados internacionales de financiación para poder mantener nuestro modelo económico y nuestro nivel de ajuste. Estamos progresando porque ese endeudamiento está descendiendo, ha descendido 10 puntos, pero necesitamos seguir manteniendo esa senda de confianza con una economía volcada en la exportación y con una economía con credibilidad internacional.
Usted plantea que hay que aprender de los errores. El Banco de España da por perdidos 42.000 millones de euros del rescate bancario a 31 de diciembre. Y a 31 de diciembre se han recuperado 4.477.000 millones de euros que se invirtieron en sanear las entidades financieras. Yo le quiero plantear de qué manera estas cifras han supuesto una sacudida para el sector bancario español, de qué manera se han incorporado nuevos procesos, una autorreflexión, unos nuevos valores que quizá no estuvieron en los años anteriores de la crisis y que llevaron al rescate parcial de la economía de nuestro país.
Hombre, y como siempre ocurre, y hay que aceptarlo, también lo que ocurre es un poco que pagan justos por pecadores. Los bancos de la EB no han recibido ayudas públicas. Los bancos de la EB han contribuido al rescate de muchas de las cajas que cayeron durante la crisis. Entonces, esto es lo paradójico de la situación, es que ahora no hay ni un solo gestor que estuviera, digamos, a cargo de una entidad que ha funcionado mal, que en estos momentos siga estando en el sector, ¿no? Pero bueno, esto es la vida es dura, ¿no? Y tenemos que asumirlo que esto es así. Por supuesto que la regulación es mucho más exigente. Estamos hablando de bancos que tienen entre 2 y 3 veces más capital. Estamos hablando de bancos que tienen una situación de liquidez mucho más mejor, mucho más amplia, liquidez más amplia, ¿no? Que están financiando de manera más prudente la economía productiva, están financiando la economía productiva y están financiando el proceso de recuperación económica de forma mucho más prudente. Es verdad que también hay elementos de complejidad en la nueva regulación, que en parte, digamos, yo fui uno de los protagonistas de la misma, que hay veces que la regulación es demasiado prolija. Pensemos, MiFID II tiene 7.000 páginas. MiFID II gobierna las relaciones entre el banco y los clientes a la hora del asesoramiento financiero. Hombre, no sé cuáles de esas 7.000 páginas sobran, pero estoy seguro que en vez de 7.000 podríamos tener 3.500 o incluso 2.000 y tener el mismo tipo de garantías. Hay veces que la complejidad de la regulación que ha salido hace que sean un poco como cajas negras. Sabemos que todo está funcionando, pero no sabemos muy bien por qué está funcionando, ¿no? Y si pudiera hacer una petición de aquí a 20 años, probablemente ya no lo veré yo, es intentar simplificar la regulación financiera lo más posible. Porque también tenemos la paradoja de que los bancos, que fueron parte del problema, los hemos hecho súper seguros, pero lo que llamamos el sistema financiero en la sombra, el mundo de las fintechs, el mundo de las big techs, ahí es un mundo que no está sometido a la misma regulación, a la misma exigencia, y por tanto va a haber un posible arbitraje tanto de capital como de normas de protección del consumidor que nos debería preocupar a todos. Eso lo digo más como antiguo responsable de lo que fui, más que como responsable de lo que soy. Pero un poquito, no nos vamos a decir que la regulación ha funcionado, no, está funcionando y está bien y la aceptamos perfectamente. Un poquito menos de complejidad y un poquito de mayor atención a los problemas de arbitraje de capital que pueden surgir.
José María Roldán, presidente de la Asociación Española de Banca, AEB, gracias por acercarse a los micrófonos de Radio Nacional de España. Un saludo.
Un saludo a vosotros también. Gracias.